El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, muy buenas tardes, queridos y queridas radioescucha. Aquí estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y como ya es habitual, estado asado por más de 10 años, acompañándolos aquí en la previa del almuerzo en Chile, quienes nos siguen en forma directa y también quienes nos quieran escuchar mañana. Vamos en repetición a las 2 de la tarde en la radio de San Miguel y, por supuesto, desde el lunes ya queda colgado nuestro programa disponible en la página de la Universidad de Chile, ¿no? Ahí tenemos nuestra radio y el diario también de la universidad. Esta semana, si bien todas las semanas intentamos ir reforzando los temas y hablando lo que se celebra en forma internacional, quizás lo primero es reforzar la importancia de asistir a los centros de salud a nivel nacional con lo que son las vacunaciones que se están moviendo actualmente. Debido a la baja, de hecho, que ha habido asistencia esta semana, el Ministerio de Salud lanzó una campaña de invierno con estrategia de mensajes de texto respecto a la inmunización del virus sincicial, que les comentábamos que aparece, cierto, es una nueva alternativa, por así decirlo, ¿no? Es una opción muy buena, porque normalmente los niños y las niñas en esta época de invierno se enferman, cierto, acá en Chile por virus sincicial, y es el virus más agresivo principalmente en los pequeños y pequeñas. Entonces, ha sido un poco controversial, ¿no?, este tema de que falta adherencia a la vacunación, y por eso se están enviando estos mensajes de texto a todos los niños nacidos desde el 1 de octubre del 2023, para que no les llame la atención si les llegan mensajes. Así que ahí nos sumamos a la campaña, y también reforzarles que sigue la campaña de la influenza. Muchos centros de salud van a los colegios, van a los jardines infantiles, ya, pero se recuerda que se pueden, cierto, ir directamente a quienes les corresponda a vacunar a los centros de salud. Y también, por otro lado, se agradece todas las iniciativas que tienen muchas empresas, instituciones privadas y también cajas de compensaciones y otros en hacer un descuento en las vacunas para que podamos estar realmente inmunizados toda la población chilena, que es lo importante. Dentro de las noticias de esta semana, queremos destacar a Marta Saavedra. Ella es una colega, es enfermera, y esta semana asume el desafío como secretaria regional ministerial de la región de Arica y Parinacota. Ya estamos muy orgullosas de ella. Ella estaba en forma subrogante en el cargo, y desde el lunes pasado ella ya asume, cierto, en forma oficial. Ella tiene una especialización, un MBA, ya en salud pública, y además está haciendo un magíster, pero nos llena de orgullo que enfermería vaya ocupando diferentes cargos a nivel nacional y que este arte del cuidado, ¿no?, que nosotros manejamos, se refleje en todo Chile. ¿Qué importa esta semana? Súper vital, porque hablamos de vacunaciones, hablamos de enfermería, del cuidado, es la familia. Ya esta semana, el 15 de mayo, se conmemoró el Día Internacional de la Familia, y nosotros como Centro del Cuidado no podemos dejar pasar esta fecha, pero para hablar de este tema hoy tenemos una experta. Ella es una colega con una larga trayectoria. Ella ya tiene más de 40 años en atención primaria de salud, en todo lo que es gestión asistencial, también en el área rural, en el área urbana, y hoy es la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar también. Bienvenida, gracias Luisa por acompañarnos.
Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y conocer y poder dar a conocer lo que somos nosotros como sociedad y como enfermeras que hemos trabajado en atención primaria y en comunitaria más que nada. Gracias.
No, hay quizá un poco aclarar que cuando nosotros, como somos del área, lo hablamos normalmente, hablamos de esto de los niveles, ¿no? Si nos puedes contar un poquito cómo es esto del nivel primario que tú mencionas.
Bueno, el nivel primario está dado en Chile por los centros de salud, que son los CEFAM, las postas rurales, los SECOF y los hospitales comunitarios. Eso en cuanto a estructura. Están como determinados para dar atención básica, y más compleja. Ya con el correr de los años se ha ido complejizando la atención y dándole más resolutividad a la atención primaria. Antes la resolutividad se daba como en los hospitales, pero ahora la atención primaria también tiene una resolutividad menor, pero que ha ido aumentando. Es ahí donde atendemos a la familia. Nosotros debemos recordar que tenemos algunos años de trayectoria, que se empezó con la niñez, con los programas materno-infantiles, que fuimos los más conocidos en sus inicios, y luego se fue diversificando y ahora ya está en todos los ámbitos, especialmente en el trabajo con las comunidades, con estar en los sitios y llegar a cada rincón del país.
Sí, ahí como tú mencionas, la importancia, claro, que uno habla del nivel primario, pero no es que sea más o menos importante que los otros niveles, sino que, como su nombre lo dice, está primero, por así decirlo, y es a donde uno acude en primera instancia, es lo que está cerca de nuestras casas, los centros de salud familiar, los centros comunitarios de salud familiar, los CECOS, como tú mencionabas, y ahí es crítico esto de entender esta cercanía y, como tú mencionas, muy importante que cada día resuelvan más. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá tengan mayor cantidad, ¿cierto?, en profesionales, las salas, por ejemplo, de rehabilitación, todo esto de que al final las personas no tengan que ir a un especialista, sino que en su nivel cercano puedan ir resolviendo todos sus problemas de salud. ¿Ya? Lo otro que te queríamos preguntar, Luisa, muy importante, es cómo surge, cómo está el tema este de esta Sociedad Chilena de Enfermería Familiar, ¿no? Que es directamente nuestro tema que nos convoca hoy.
Bueno, la Sociedad Chilena Familiar y Comunitaria, Xochienco, nació por iniciativa de muchos años. Nosotros nos juntábamos en los congresos de enfermería, perdón, en el 2010, 2015, por ahí 2017, el último en el que nos juntamos. Y siempre pensábamos cuando en las presentaciones, que habíamos muchas cosas interesantes de lo que era la atención primaria y la enfermería, pero que no había nada que nos uniese. Y empezamos con la pandemia, a usar, ¿no es cierto?, los medios de comunicación que teníamos, a reencontrarnos. Y así empezamos a plasmar esta inquietud en algo concreto. Nos juntamos 15, 20 personas y formamos la sociedad. Nos constituimos como una de las primeras en Chile en constituirse en pandemia vía online, que también es una novedad para Chile. Y acá nos hemos reunido profesionales que trabajan en la atención primaria directamente con las personas y las comunidades, con enfermeras que están en los hospitales comunitarios, que están en la academia, que están en la investigación. Entonces tenemos un grupo bien selecto, bien diverso, con el que hemos trabajado durante estos 3 años que estamos constituidas legalmente y que nos hemos ido incorporando a distintos grupos de trabajo con la Asociación Chilena de Educación en Enfermería, con el Ministerio de Salud, con distintas organizaciones comunitarias, porque trabajamos en situ, y hemos ido creciendo en temas relativos, porque queremos promocionar lo que es la enfermería comunitaria, que no solamente se dan las estructuras orgánicas de salud, también están en la comunidad, tenemos colegas en comunidades, viviendo en comunidades, haciendo enfermería en las comunidades. Entonces, ese ha sido nuestro trabajo. Queremos describir, posicionar y a lo mejor aumentar el conocimiento y los saberes, difundirlo. Porque nosotros hemos encontrado que las familias necesitan y nosotros necesitamos conocernos y difundir lo que hacemos y dónde estamos. Así que Así nació Xochienco. Como les digo, estamos creciendo, llevamos 3 años y estamos ahí para lo que sea necesario para la enfermería y las comunidades.
Eso es muy importante, como tú mencionas, porque esta cercanía siempre con la familia, con el entorno, ¿no? También las juntas vecinales, la comunidad, es vital y es crítico, sobre todo hoy en día, tanto con los estilos de vida saludable, con los hábitos, porque uno puede dar muchas indicaciones, ¿no? Adentro del box, en nuestro caso, en atención primaria, pero también en una alta hospitalaria, en una clínica de especialidades. Pero cómo estas indicaciones se logran concretizar y se pueden materializar en el domicilio, en la casa de la persona, y sobre todo cuando la información es solo para uno, uno necesita que toda la familia adhiera, que todos en definitiva sean parte de estos procesos de salud de enfermedad, y por eso ahí volvemos a reiterar que la importancia no solo de la vacunación, que es una de las estrategias, ¿no? Frente a no poder eliminar la exposición a las enfermedades en el invierno, pero que también es crítico el lavado de manos cuando lleguemos a nuestras viviendas, ¿cierto? El uso de mascarillas, si se sienten resfriados, si no pueden evitar, ¿cierto? Estar a este metro de distancia con las personas, ventilar, por favor, recuerden que las estufas a gas, poca combustión, pero hacen combustión igual. Entonces, hay que ventilar al menos 10 minutos, no importa que haga frío, hoy día sabemos que ha estado muy frío, de hecho, es el invierno más gélido, el mayo más gélido en mucho tiempo, estadísticamente, pero es crítico, ¿cierto?, que sigamos adelante, que ventilemos, que nos lavemos las manos y vamos avanzando. Nos vamos a nuestro primer receso, querida Luisa, y volvemos para seguir conmemorando el Día Internacional de la Familia.
Campanas esta medianoche, escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destinos. Noche repicando la eternidad de nuestros dos destinos. cerros. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo.
Y aquí estamos de vuelta en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 18 de mayo, conmemorando el Día Internacional de la Familia. Para conversar de este tema, hoy tenemos a una colega experta que ha trabajado muchos años directo, ¿cierto?, aquí con las familias chilenas en el nivel primario de atención, Luisa Benavides Mella. Ella ya tiene más de 40 años de experiencia, como hablábamos, en lo que es gestión, en asistencia, tanto rural como urbano, y hoy es la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria. Quisiéramos quizá aprovecharnos, ¿no?, de esta gran experiencia que tú tienes, Luisa, y si nos pudieras comentar cómo ha sido la evolución, cómo tú ves, ¿cierto?, que ha cambiado esta familia chilena desde tu misma infancia, ¿no?, desde que tú fuiste parte de una familia después que estudiaste estos 40 años laborales.
Sí, yo he tenido la suerte de ser testigo de la evolución, que ha sido una evolución rápida. Si uno piensa que los cambios no se dan en 30, 40 años, sí hemos tenido cambios fundamentales en la familia. Venimos de una familia en la que éramos muy extendida, donde estaban los abuelos, estaban los padres, estaban los hijos y nietos dentro de un mismo hogar, dentro de una misma casa, a constituirnos después en familias más nucleares, donde al principio las mujeres estaban dedicadas al trabajo en el hogar, y ahora empezar a evolucionar a que la mujer empezó a trabajar fuera del hogar, porque dentro del hogar también trabaja, pero empezar a ver el trabajo remunerado, a la existencia y de necesidades de contar con dónde se quedan los hijos, con quién se quedan los hijos, y a disminuir quizás el número de integrantes de la familia. Y de esa familia nuclear también nos fuimos extendiendo a las familias uniparentales, biparentales, triparentales, que para nosotros como enfermeras, cuando ya uno empieza a trabajar, debe irse adaptando a cómo están organizadas y están estructuradas las familias. Están los nuevos conceptos de familia ensamblada, donde cada integrante, cada adulto aporta muchas veces con hijos de una relación anterior o de relaciones anteriores, y estas familias deben acoplarse, deben formar una nueva familia con todos los problemas, por decirlo de alguna manera, que puedan surgir. Y ahí es donde vamos encontrando nuevos tipos de familias. Ya no son familias solamente de heterosexuales, también están las familias que son homosexuales y que tenemos que nosotros aprender a tratar y convivir y orientar, independiente de cómo pensemos frente a cada situación, porque eso también es importante. Nosotros como personas estamos estructurados, venimos de familias diversas y tenemos que ir incorporando nuevos conceptos y nuevas formas de trato.
Sí, es que ahí yo creo que, afortunadamente, porque esto es sumamente importante, es la evolución. Yo creo, coincido contigo, que durante muchos años las familias chilenas se mantuvieron más bien estáticas y se negaron incluso un poco, ponían resistencia a esta evolución natural. No obstante, los últimos años ha sido muy acelerado, el cambio ha sido muy rápido. También esto obviamente va de la mano con muchos cambios en la sociedad, ya no solo como veíamos antes con la inclusión de la mujeres, ¿cierto?, en la vía laboral, sino también con todos los cambios de identidad sexual, sexo genérica que hay actualmente frente a este inminente la pandemia. Yo creo que esta inminencia ante la muerte también hizo mucho cuestionamiento al formar familias tradicionales, como decías tú, ¿no?, que son los hijos, que los nietas, que las nietas, esta como estructura más clásica, sino también a integrar a amistades, integrar familia quizás más lejana, o incluso también podemos hablar hoy en día de este vínculo fuerte con las mascotas que tienen muchas personas frente a lo que significó la pandemia. Entonces, como tú mencionas, ha sido un cambio más acelerado, pero yo creo que es para mejor, obviamente. La familia no, cumple muchas funciones esenciales en la vida de una persona. Y ahí, cierto, tú nos adelantabas un poco esto del tras bambalina, cómo también ha ido cambiando tu forma de atender a lo largo de los años en las familias, ¿no?
Sí, pues uno tiene que adaptarse a los cambios y eso muchas veces cuesta. Y tiene que ser un cambio sincero, tiene que ser un cambio de fondo, no solamente estructural, por un protocolo, pero sino que uno tiene que tener una apertura y tenemos que estar abiertos a aceptar y a trabajar con diversos tipos de familia, porque en la familia se da todas las pautas para la salud, especialmente ya que estamos nosotros en esa área. Se deciden muchas cosas en el grupo familiar. ¿Ves? Tú hablabas de las vacunas. Muchas familias deciden si o no se van a vacunar. Y eso es importante. Y eso hay que trabajarlo desde el respeto, desde la aceptación, pero hay que trabajarlo y hay que cambiar. Hay que cambiar yo creo que las nuevas generaciones están mucho más formadas en eso, en ser más tolerantes, menos impositivas, más con esta acogida que hay que darle a las nuevas estructuras familiares.
Sí, es que ahí yo creo que, claro, se dan dos cosas. Por un lado, es la evolución natural que puede no tener la sociedad, pero por otra, como tú mencionas, es como nosotras, como desde la enfermería, también vamos adaptándonos y vamos creciendo en esta forma de atender a las personas. Como tú mencionabas un poco, ¿no?, ahí conversábamos en el receso, tú decías que hace no tanto, de hecho, hacia más el final de tu ejercicio de la enfermería, te habías dado cuenta que tenías que cambiar la forma, ¿no?, de tratar al interior del box, si no pudieras explicar un poco de eso.
Claro, porque uno siempre está acostumbrado a ser como impositivo, a no considerar al otro en los planes que tiene que tener el otro para recuperar o mantener su salud. Y dábamos indicaciones, ¿ya? E incluso se escribía, ¿no? En vez de poner plan de atención, poníamos indicaciones. Y dentro de las indicaciones estaban muchos hábitos que no son resorte nuestro, son resorte de nuestro mostrar lo bueno que son, pero el que va a decidir es la persona y el que va a involucrar a su familia o no, también es la persona. Por lo tanto, esta forma de atender impositiva, con indicaciones, con casi una checklist de lo que tendríamos que verificar en el próximo control, que es natural y bien si se han cumplido los tratamientos médicos, si se han cumplido algunos cambios en las actitudes, está bien irlos repasando, verlos, pero no podemos imponerlos, ¿no? No podemos decir, usted tiene que caminar, usted debería caminar, es distinto, estamos hablando del mismo hábito, pero lo estamos viendo desde la posibilidad de la persona de decidir si ese hábito lo va a cambiar, si tiene las posibilidades, si tiene muchas de las decisiones las tiene en su mano, no lo que me indicó el profesional, que es muy importante, pero tiene que ser consensuado, tiene que ser abierto a conversarlo, a llegar a determinar, voy a caminar 2 días a la semana. Voy a caminar un día a la semana, pero eso es un cambio ya. No tengo yo que imponerle, usted va a ir a tal parte, se va a inscribir en tal cosa, sino que mostrar los programas que hay la existencia de alternativas para mejorar hábitos, no solo personales, sino que también familiares. Porque esto no puede ser solamente del individuo, tiene que ser de su entorno, porque es ahí donde va a encontrar apoyo, va a encontrar incentivo. Nosotros le mostramos el camino, pero el que lo va a andar es la misma persona. Si puede involucrar a su familia y su familia se involucra y lo apoya, va a ser un éxito. Si no es así, si nosotros también como profesionales no involucramos a la familia, al entorno donde vive, no lo vamos a lograr. No vamos a lograr en consenso, en conjunto, lograr metas.
Sí, es que ahí yo creo que es la esencia finalmente de la atención en el nivel primario, ¿no? Como tú mencionas, esta cercanía, es lograr este consenso, es entender que esta patriarca, esta línea que tenemos tan vertical de atender, no tan paternalista, es la que nos ha jugado en contra, porque a veces las personas dicen, claro, yo no quiero hacer caso. Y otras veces es por el contrario, es como, no, es que no me lo dijo, es que sí me lo dijo. Entonces es como un paternalismo medio a la conveniencia. A veces nos conviene, a veces no lo usamos. Entonces, es muy complicado el decirle a las personas, como tú dices, esta indicación, es como, es que así tiene que ser. Hoy en día hay que las personas tienen más acceso a la información, internet, de hecho, tiene más información, también nuestro nivel. Afortunadamente en Chile de alfabetización es grande, el nivel de escolaridad también es grande y hay que entender que las personas tienen que tomar sus decisiones libremente. Ahora sí, yo creo que es vital es informar, siempre informar lo mejor que se pueda, pero que estas indicaciones, como tú mencionas, deben ser consensuadas frente a la realidad de cada persona. Y ahí siempre está el tema que sí, lo ideal es calefaccionar con electricidad, porque la contaminación no solo al interior de la vivienda, sino también de modo sustentable en el mundo puede ser menor. No obstante, hay temas económicos de por medio, hay inversiones que hacer y ahí hay que adaptarse a lo que cada persona puede hacer, lo que cada persona tiene a su alcance y nosotros desde esa perspectiva, ¿cierto? Podemos convenir lo que es mejor para la salud de cada persona y que cada una de las personas a nuestro cuidado de una u otra forma aproveche esta experiencia que tú tienes. Yo me imagino que rico debe ser un control sano contigo con tantos años porque tienes mucho de donde elegir, tienes alta trayectoria y sobre todo en ruralidad las realidades son distintas. Entonces, claro, ocurre mucho esto como tú mencionas que usted tiene que hacer, entonces las personas no vuelven, no vuelven a la próxima consulta. Nos vamos a nuestro segundo receso y volvemos para seguir conmemorando el Día Internacional de la Familia aquí conversando con nuestra colega Luisa de Navides.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque en el programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, Caleidoscopio de la Salud. Por más de 10 años aquí todos los sábados conversando, comentando temas importantes en salud, pero si vienen llegando, no se preocupen, pues pueden volver a escucharnos mañana en la Radio San Miguel a las 2 de la tarde y ya desde el lunes en radio.chile.cl/programas pueden escuchar este y otros programas, ¿no?, que vamos grabando sábado a sábado. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos conmemorando el Día Internacional de Enfermería y anterior a eso también el Día del Trabajo. Hay todas las legislaciones, lo actual que ha ido pasando en salud laboral en Chile, pueden irlo escuchando en nuestros programas. Lo que sí se nos había pasado, es muy importante recordarles que se sigue haciendo el censo a nivel nacional, así que es crítico recordar para las personas que quizás les han pasado por sus viviendas y no han estado ahí, ver a nivel comunitario, ¿cierto? Estar presente, se censa principalmente fines de semana, viene este feriado largo para los que pueden tomarse el interferiado el lunes, así que seguimos con el censo hasta el 2 de junio, ¿ya? Y para este y otros temas muy importantes, quienes quieran capacitarse acá en el Departamento de Enfermería, pueden ingresar a Medici. .uchile.cl, y ahí en enfermería tenemos diversos diplomas, algunos ya están en sus procesos más de finalización, tenemos diplomas de liderazgo, en cuidados paliativos, en oncología, y la mayoría también van por sus nuevas versiones, como el de docencia universitaria, el de hemodiálisis, que están por empezar las versiones de este año. Hoy, conmemorando el Día Internacional de la Familia y con una colega de larga trayectoria, más de 40 años de experiencia en atención primaria, tiene Luisa Benavides Mella, y quien además en estos momentos es la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria. Y queremos, Luisa, y aprovecharnos, ¿cierto?, de tu trayectoria, de tu experiencia, de cómo es esto de modificar, de ya no decir indicaciones, ¿ah? Porque ojo que los software lo dicen. Uno habla de indicaciones. Entonces, ¿cómo es esto de no dar esta indicación así tan vertical?
Bueno, yo creo que es un proceso que se va dando a medida que tú vas adquiriendo experiencia. Porque cuando recién egresamos, todas tenemos conocimiento, conocimiento y lo queremos hacer llegar a todos, queremos cambiar el mundo. Eso debiera ser siempre, ¿no es cierto?, nuestra perspectiva de lograr mejorar en base a ejercicio profesional. Pero te vas dando cuenta que cuando te encuentras, no estás haciendo un tejido, no estás haciendo una receta de cocina que te va a ir quedando mejor cada vez, ¿no es cierto? Sino que estás hablando con personas, con diversidades, con personas que tienen una historia de vida a la que tú tienes que ir acomodando tus saberes. Y tienes que también conocer los saberes de esas personas, porque así vas a poder ir entregando lo tuyo y modificando a lo mejor algunas conductas, pero desde el consenso. Ir cambiando lenguajes, cambiando estructuras, cambiando formas de trabajo. Y eso cuesta, cuesta porque uno tiene tiempos acotados, tiene programas que cumplir, metas que son de repente bastante estrictas, pero te tienes que acomodar. Y ese acomodarse es entender al otro como un ser sintiente que está ahí para recibir, pero también para aportar. Y eso se va adquiriendo con los años, ¿no? Uno no siempre puede. Yo recuerdo que cuando me inicié laboralmente, yo no tenía hijos. Entonces era fácil decirle, no, mami, mire, cuando el niño dele alimentación cada tanto tiempo, múdelo, no lo mude durante la noche, no le haga esto, no le haga esto otro. Desde la teoría. Distinto es tener 30 minutos un niño llorando porque tiene hambre, porque tiene deseo de estar con la mamá, no la vio en todo el día que estaba trabajando, quiere estar ahí, quiere estar metido entre medio. Entonces hay que ir variando de acuerdo a la experiencia también, e ir acumulando y viendo con el otro qué le acomoda más. Porque es importante que sea la persona la que tome las decisiones. Cuando es la persona está involucrada en toma de decisiones, esta se mantiene. Si no, son medios cumplirle a otros y no ver el beneficio para sí mismo ni para su entorno. Entonces, es muy importante ir cambiando eso, ir viendo qué posibilidades tiene el otro de acomodar su vida con hábitos más saludables, con prevención de enfermedades, con todo lo que nosotros como teoría o como conocimiento tenemos, pero que tenemos que traspasar a otros.
Claro, es que ahí esta línea que es sumamente importante, ¿no? Que plantea una gran teorista de la salud mental en enfermería, que es la consideración positiva. Es validar al otro. Son los principios éticos esenciales que a uno se le olvidan muchas veces, que es de verdad validar al otro como una persona igual que yo y que tiene el mismo derecho a tomar sus decisiones. En esta oportunidad puntual, que estamos haciendo una atención de salud, ¿cierto? Yo tengo más conocimientos. Y lo más probable es que en el caso tuyo tú eres mucho más experta en ciertas áreas, pero en otras quizás esa persona es un mecánico, una mecánica experta, y si fuera por tomar decisiones de mi auto, ella es la persona indicada y ella me va a poder, al contrario, indicar a mí qué es lo mejor para mi auto. Y yo me voy a sentir incluso un poco pasada a llevar si me manduquea un poco, porque así, pero ¿cómo si yo soy profesional? Entonces, es este tema de reconocer al otro como un otro igual que yo, y que tiene autonomía a tomar sus propias decisiones. Quizás no van a ser las decisiones que yo tomaría, no son las que yo quisiera que la persona tomara, pero son las propias. Y ahí yo creo que es donde muchas veces nos caemos en enfermería, porque queremos que el otro haga tanto, pero no entendemos lo que el otro de verdad quiere hacer. ¿Qué quiere? Ahora, tú mencionabas en el bloque anterior esta importancia también de ir avanzando. ¿Ya? Porque es muy difícil para alguien que nunca ha tomado agua o que es muy malo para tomar líquido que llegue a estos 2 litros diarios. Entonces, claro, si la persona toma 1 litro, bien. Si antes tomaba 500 y ahora toma 1 litro, mejor. Claro, si logramos ir subiendo. Pero esta forma tan impositiva, como tú mencionas, es muy complicada de la salud en Chile. Ahora, ahí un poco preguntarte cómo es el trabajo en equipo, porque nosotros en atención primaria es muy vital, ¿no? Este trabajo colaborativo que hacemos. Entonces, ahí, si pudieras explicarnos cómo esto se concatena con el resto del equipo de salud en los CEFAM.
Bueno, estos consensos se han ido y hemos ido evolucionando como profesionales. Hay mucho de trabajo en equipo, de verificar y hacer no solamente estudios, sino que conversar por las diferentes personas a las que atendemos y cuáles serían las posibilidades que tenemos, ¿no es cierto? En eso necesitamos conocer a la persona, conocer a la familia. Y no solamente darle una atención que nos va a durar un tiempo dentro del box. Y en ese conocimiento es importantísimo reunirse, llegar a consensos, hacer protocolos. Ah, que a veces los protocolos uno piensa que son estructuras rígidas. No, los protocolos se pueden ir adaptando a cada momento de atención. Pero sí es importante que haya una línea definida por el equipo, en que todos demos las mismas indicaciones y que no nos desautoricemos dentro de nuestras atenciones, porque muchas veces eso sucede, ¿no? Sucede que te dicen, no, pero yo soy tal persona, yo soy este profesional y yo indico tal cosa y usted tiene que cumplirlo y no va a venir otro profesional a decirme, a desautorizarme. Eso tenemos que tener mucho cuidado, tener un trabajo que se note que se hace en concordancia y que se hace por beneficio de la persona que tenemos al frente, no por beneficio de cumplir nuestras metas, porque muchas veces nosotros incluso se lo hacemos notar al usuario. Decimos, no, es que yo tengo que hacerle esto porque tengo la meta de cumplir tanto. Y yo, ahora que soy usuaria, bueno, siempre he sido usuaria del sistema público. Y ahora lo soy más, ¿no? Por edad, por patología. Entonces uno se da cuenta de repente de eso, de que te incluso mencionan todas estas metas por cumplir. Y la meta única que debemos tener es entregar nuestro trabajo lo mejor posible y que llegue al otro y llegue a quien debe recibir y hacer el cambio.
Es que ahí es lo que hace como ruido, ¿no? Porque uno quiere que las personas mejoren, pero claro, es más fácil esta postura vertical, de tener la razón, porque al final se trata de eso. Se trata de reconocer que no es que, como decía Arce, hay que tomar, usted debe tomar 2 litros de agua. Pero claro, va a venir quizás, como dices tú, otro profesional de la salud, de nutrición, de medicina, que le va a haber dicho, ya es que, qué bueno que avanzamos, con 1 litro estamos suficientes. Y si yo insisto en este 2 litros, a la persona igual le hace discordancia. Pero si nos centramos efectivamente en la persona, como dice nuestro modelo de salud familiar y comunitaria, ¿no? Pilar ahí, centrarse en la
Sí,
persona,
centrado en la
no de
persona.
centrar en la persona, no deberíamos tener discordancia. Porque si de verdad, como dices tú, no esperamos esta receta de cocina, ¿no? De un checklist de indicaciones que a todos les decimos lo mismo, ¿Cierto? A todos les decimos, como decías tú, mude 2 veces de lactancia libre de demanda y vamos, esto, sino que si de verdad adecuamos a las necesidades de la persona, es donde no deberíamos tener discordancia, porque cada uno de nosotros y nosotras al atender vamos a notar las necesidades de esa madre que viene al control sano de ese padre y le vamos a poder decir, no, mira, efectivamente. Lo que importa es la piel, ¿cierto? Y si la piel está indemne, no es necesaria esta muda tan seguida, además que en la noche también, a medida que avanza el tiempo, los niños, las niñas tampoco hacen tanta, no orinan ni hacen deposiciones durante la noche, entonces ahí uno se va adaptando. Y yo creo que eso es una cosa vital, Luisa, que a ti te dan tus años. Tantos años de tanta trayectoria de poder decir, si he visto tanta familia, que la verdad es que cada familia merece algo distinto. Y yo creo que finalmente ese es el mensaje, que como familia, todas las familias merecemos lo mejor, merecemos la mejor atención cuando vamos y no este checklist, ya sea o ministerial o institucional. Nos vamos a nuestro último receso y seguimos conmemorando el Día Internacional de la Familia.
Pienso cómo serían mis noches sin ti, sin tu mano amiga en mi piel, sin tu palabra esencial, sin tu presencia es vida. A veces, cuando pienso así, una tormenta me arrasa. Un fuego que arde me mata, un temporal podría borrarme cada vez que pienso así. A veces cuando pienso que todo lo construido por ti desmoronarse por mí, abandonando este espacio sin dejar rastro alguno. A veces, cuando pienso así, una tormenta me arrasa, un fuego que arde me mata, un temporal podría borrarme cada vez que pienso así. Que pienso así, una tormenta me arrastra.
ya estamos de vuelta aquí en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 18 de mayo, conmemorando el Día Internacional de la Familia, que se celebra, ¿no?, cada 15 de mayo. Que es importante recordar una vez más, lo hemos seguido diciendo, el lavado de manos, las vacunaciones, se está haciendo el censo, ¿cierto?, en Chile, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y este y otros programas los pueden volver a escuchar en radio.uchile.cl/programas, o mañana a las 2 de la tarde en la Radio San Miguel. El Departamento de Enfermería, además de tener iniciativa, ¿cierto?, de capacitación, como les mencionábamos en el bloque anterior en medici.uchile.cl, tiene también extensión, tenemos difusión comunicacional científica, y ahí pueden leernos si quieren, o también, ¿cierto?, mandar artículos para quienes lo deseen a la revista chilena enfermería.uchile.cl. Felices, ¿cierto?, de recibir trabajo, de estar publicando, y quizás para quienes no son tan de creaciones, ¿cierto?, científicas, es muy importante el consumo, ¿cierto?, de nuestras investigaciones, de nuestras publicaciones como Departamento de Enfermería. Hoy, ¿cierto?, en nuestro ya último bloque, conversando con la experta de larga trayectoria, Luisa Benavides Mella. Ella tiene una amplia experiencia en atención primaria y gestión, también en asistencia en la parte tanto rural como urbana, y hoy es la presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria. Quizás algo que, con los contextos que hemos vivido, esto mismo que tú mencionabas, Luisa, de la evolución de la familia, que no se nos puede quedar en el tintero para conversar hoy, es ¿cómo ves tú, cierto, este tema de las redes sociales al interior de las familias hoy en día?
Mira, es un tema que es muy interesante. Hay muchos estudios pre-pandemia donde hablaban de la intromisión de las redes sociales en la estructura familiar y su inconveniencia. Nosotros tenemos la experiencia en pandemia de habernos constituido, y eso para nosotros fue gracias a que existen todas estas redes sociales y estas tecnologías de comunicación. Entonces, yo creo que hay que profundizar y priorizar y buscar alternativas de que su uso sea un aporte a la familia, porque esto de que están ya integradas a las familias, ya no podemos retroceder frente a que existen, y tampoco las podemos prohibir. Uno de los consensos que hay a nivel internacional es que los tiempos dedicados se deben cautelar, pero no se pueden prohibir la integración a redes sociales. Obviamente están las edades en las que uno no debiera tener acceso a pantallas. Los niños no debieran, desde los 3, 4, 5 años, ¿no es cierto?, tener acceso a pantallas. Pero lamentablemente vemos que sí están integrados. Entonces, ahí hay una labor fundamental de enfermería de poder educar al respecto del uso de tecnologías y consensuar con las familias, consensuar con nuestros usuarios cómo hacer uso de ellas de la mejor manera. Yo creo que es muy importante su existencia, porque hoy nos permite estar en este programa, nos permite conversar cosas que antes a lo mejor no podríamos haber hecho sin estar presentes, y no llegar a tantas lugares como va a llegar este programa. Importante para un abuelo para conocer a sus nietos a través de una videoconferencia que antes no se podía, cuando están lejos, cuando están geográficamente aislados. Pero también es importante tener claro cuánto, cómo, qué tipo de pantallas están usando, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de redes se están integrando a nuestros grupos familiares y lugares en los cuales no debían estar, que son el seno de la, ¿no es cierto?, del compartir, como los horarios de alimentación. Esto de llevarse bandejas a los dormitorios para poder seguir conectados con el resto y no conectarse con tu grupo base, que es la familia, es una de las alternativas que no debiera hacerse. ¿Ah? Entonces, hay mucho, mucho que ver con las redes sociales. No son una situación que nosotros debiéramos evitar. Existen y hay que usarlas de la mejor manera posible. Y es de ahí donde surge la posibilidad de que enfermería eduque en un tema que a lo mejor todo el mundo pueda decir no es salud, pero sí es salud, porque sí podemos llegar contenidos a través de las redes, también podemos mencionar, sugerir sus formas de uso.
Yo creo ahí que es fundamental aceptar, así como hablábamos al comienzo, ¿no? Esta evolución que han tenido las familias, porque yo siento que estos no son ni buenos ni peores cosas, son cambios, son evoluciones que avanzan. Así como aceptamos la evolución natural de la familia, también hay que aceptar la evolución y el uso natural de la tecnología. Y dentro de eso, lo que pasó en países más desarrollados, ¿no? Que fue el boom y era todo tecnología. Y después se dieron cuenta que no, que al final los niveles de comprensión lectora bajaban mucho al usar tanta tecnología. Y hoy en día hay este sistema en que, ok, para algunas cosas hay que usar el libro y hay que ser más tradicional y los libros clásicamente, y para otras sí funciona muy bien la tecnología, para hacer evaluaciones, para otras cosas. Entonces, hay que aprender a convivir. Yo siento que sí va a ser un proceso, ¿no? No es fácil. Nosotros nos tocó la época del boom de la tecnología y estamos al revés, estamos así aprendiendo, ¿cierto?, a que es parte de nuestras vidas, pero que no nos invada. Y ahí es lo que tú mencionas, que nos puede servir para muchas cosas, para escuchar música, para estar, para comunicarnos. De hecho, incluso sirve para hacer reuniones familiares y saber de la familia. Pero en ese momento, como tú dices, que el momento de la alimentación, de la comida, quizás dejarla afuera. Y estamos en ese proceso. Yo siento que estamos en el proceso de aprender a vivir y que la tecnología esté al servicio de las familias chilenas y no nosotros al servicio de ellas. Se nos va el programa, Luisa, y tenemos un clásico nuestro, un micrófono abierto para que hagas, ¿cierto?, tus apreciaciones ahí, lo que tú quieras comunicar a nuestra audiencia.
Mira, agradecer en primera instancia la invitación y la posibilidad de comunicarnos, de estar juntas y poder llegar a muchas familias, a muchas personas a través de este medio. Reiterar mi apego a la enfermería en un mes que para nosotros es muy importante. Y también llamar a si nos encontramos con colegas que quieran integrarse a cualquier red, a cualquier sociedad científica. Es importante estar integrados, es importante participar, ser parte y crecer. Yo creo que cualquier contacto humano es crecimiento, cualquier libertad de expresión, donde podamos dar a conocer lo que queremos y decimos, es crecimiento. Y en eso estamos, ¿no? Tratando de crecer y de llevar la voz de las personas y de las familias a una atención humanizada. Ese es un concepto que tenemos desde Xochienco y que yo quiero hacer llegar a cada uno, ¿no? Atender con respeto y con humanidad. Eso.
Muchas gracias por tus palabras, Luisa. Es esencial, yo creo, no olvidarse de que somos humanos atendiendo humanos, ¿ya? Y ahí creo que es lo primero, reconocernos a nosotros también como seres y personas que precisamos de cuidado, y desde ahí podemos llegar y cuidar también, en este caso hoy, conmemorando el Día Internacional de la Familia, a todas las familias chilenas que, como decíamos, se merecen lo mejor, merecen, ¿cierto?, que estemos al servicio de ellas, que podamos darle las mejores oportunidades, que podamos, ¿cierto?, enseñarles y dar toda esta amplia gama de servicios de salud en Chile que gira en torno a nuestro modelo de salud familiar. Entonces, no nos olvidemos que es nuestra esencia, nuestro punto de encuentro es la familia. Así que no podemos olvidarnos, ¿cierto?, de este, se nos olvida, ¿no? Se nos va de dónde venimos, en definitiva, y hacia dónde vamos. Venimos de nuestras familias, así que un llamado especial, ¿cierto?, y cariñoso, no podemos ir sino dar una felicitación. Fue el Día de las Madres, así como fue el Día de las Enfermeras. Así que saludo a todas las colegas. Fue el domingo pasado oficialmente, el 12 de mayo, es el Día Internacional de Enfermería. Y también a todas las madres esperamos que hayan podido celebrar, y a todas las familias, ¿cierto? Que no se olviden de que la salud se vive en familia. Ya toda, ahí se escoge la cantidad de agua, la sal de las comidas y todo. Así que un cariñoso aplauso. Esperamos que hayan ahí festejado todas y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Luisa.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
En locución, Denis Parra Giordano, en producción María Angélica Saldías, y los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.